7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 9 de agosto con Mamen Vizcaíno. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que el Gobierno y Eulen han pedido responsabilidad a los vigilantes de seguridad del Prat para que acepten la propuesta de la Generalitat y desbloquear así el conflicto en el aeropuerto. El comité de huelga, sin embargo, ve difícil que los trabajadores acepten mañana en asamblea las nuevas condiciones y desconvoquen, por tanto, la huelga. Y entre hoy y mañana, el presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, le va a hacer llegar una carta a Carles Puigdemont pidiéndole un encuentro antes del día 16 para insistirle en que renuncie a la convocatoria del referéndum de independencia. Un acto ilegal que puede acarrearle su inhabilitación. Desde Madrid, el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha criticado al PSOE por mostrarse equidistante ante el desafío catalán. Actitud errónea, como también lo es su concepto de una España plurinacional, Álvaro García.
Advertencia al Partido Socialista por parte de Hernando en cuanto a la situación en Cataluña. El portavoz del PP en el Congreso ha asegurado que algunos discursos del PSOE son textualmente inventos que disimulan crisis intelectuales.
Quiero hacer una apelación al Partido Socialista. No caben ni inventos, ni medias tintas, ni equidistancias. Esto de la plurinacionalidad es sencillamente una aberración jurídica, política y constitucional, además de una falsedad histórica.
Hernando ha señalado que en el tema catalán tendrán una posición de firmeza, sensatez y prudencia, y para ello intentarán buscar alianzas con otros partidos como Ciudadanos, PSOE y Podemos, aunque en el caso de la formación morada, el popular ha reconocido que es improbable.
Las autoridades españolas están esperando que Turquía formalice la petición para extraditar al periodista turco detenido en el aeropuerto de Barcelona hace casi una semana. La Audiencia Nacional lo mantiene en prisión provisional porque no tiene arraigo en nuestro país. Estaba en el Prat haciendo escala de camino a Londres. Amanda García.
Se llama Anza Yalcin y tiene 59 años. Es un periodista y activista turco acusado por el gobierno de Turquía de insultar al presidente Erdogan y de participar en un complot terrorista. Yalcin fue detenido en el aeropuerto del Prat el pasado jueves 3 de agosto. El periodista hacía escala en Barcelona para ir a Londres. Cuando estaba pasando el control, saltó una alerta por una orden internacional de extradición emitida por Turquía. Turquía dispone ahora de 40 días para aportar la información que justifique esa petición de extradición. El plazo se terminará el próximo 11 de septiembre. Si la documentación no llega, Yalcin tendrá que ser puesto en libertad. Por su parte, el Ministerio de Exteriores sueco ha trasladado sus quejas por la detención a España y se está haciendo cargo de la defensa del periodista. La Federación Internacional de Periodistas también ha pedido a España que no acepte la petición de extraditar al periodista.
En esta tarde de miércoles, guardacostas griegos están buscando una embarcación en la que viaja un número indeterminado de refugiados entre las islas de Mykonos y de Icaria. Mientras, en Sicilia, las autoridades italianas han dado permiso al buque de la organización española Proactiva para que atraque en su puerto. Lleva 70 horas sin poder tocar tierra con varios inmigrantes libios a bordo. La ONG denuncia que Libia les ataca constantemente y que la próxima vez los disparos no van a ser al aire. Con ellos ha hablado Paloma Herce.
Proactiva Open Arms lleva 14 meses salvando vidas en el Mediterráneo y por culpa de esto, ellos pueden perder la suya. Trabaja en una ruta de 300 kilómetros que se ha convertido en la frontera más letal del mundo. En aguas de Libia recogen a muchos que se quedan por el camino y sin razón los guardacostas los ven como el enemigo. Con la excusa de tener una supuesta relación con traficantes, son atacados. Guillermo Cañardo es miembro de esta ONG.
Y estando en aguas internacionales, 13 millas al norte, prácticamente 14 millas al norte de Trípoli, pues apareció una lancha de la Guardia Costera Libia y contactó con nosotros vía Canal 16 de radio y bueno, nos profirió amenazas diciendo que nosotros colaboramos con los traficantes, que somos parte de los traficantes, que nos apartásemos de sus aguas y que la próxima vez que nos viesen nos dispararían y seguidamente pues dispararon.
Entorpecer el trabajo de esta ONG no solo les perjudica a ellos, también a todos los que requieren de su ayuda para salvar su vida. No es la primera vez que pasa, pero se espera que sea la última porque las consecuencias la próxima vez serán letales.
Además, el Parlamento venezolano de mayoría opositora ha agradecido esa declaración unánime firmada en Lima de respaldo a la Cámara, documento en el que no se reconoce la Asamblea Constituyente de Maduro. Estados Unidos ha impuesto sanciones a otros 8 oficiales venezolanos, incluyendo un hermano de Hugo Chávez.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania ha pedido hoy a Estados Unidos y a Corea del Norte moderación en sus declaraciones y ha instado a ambos gobiernos a encontrar el enfoque adecuado para enfrentar el peligro real de escalada bélica en la región. Ha sido el portavoz del Ministerio de Exteriores, Martin Schäfer, el encargado de hacer público que Berlín sigue con gran preocupación, ha dicho, la escalada retórica en torno a la península coreana y que considera la situación realmente seria. Por lo demás, Alemania ha vuelto a defender hoy la devolución de refugiados a Grecia, argumentando que la situación ha mejorado allí notablemente y advirtiendo que la medida afectará a un número mínimo de personas, aunque no da cifras. Berlín regresa así a la regulación Dublín antes de entrar en campaña electoral. Y hoy hemos sabido además que el trabajo duele. Un neurólogo alemán, Gerhard Hutter, ha presentado un estudio con el que demuestra que para muchas personas el trabajo cotidiano afecta a las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. Y para algunos trabajadores esa experiencia traumática elimina la motivación de por vida. Quizá por eso el 67% de los alemanes dice en una encuesta Gallup que va sin alegría y desmotivado al trabajo y que se limita a cumplir con lo mínimo.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que los avisos a la policía para alertar sobre posibles individuos radicalizados se han duplicado en el Reino Unido, todo después de los 4 atentados en apenas 4 meses que sufrió el país. Así lo han asegurado hoy las fuerzas de seguridad británicas. Y es que el programa del gobierno para prevenir el extremismo recibió entre abril, un mes después del primer ataque terrorista, y julio, 200 alertas por parte de ciudadanos, mientras que en los 3 meses anteriores había tenido 100 avisos. Se habla también de las condenas a 18 personas acusadas de formar una organización criminal en Newcastle que abusaba sexualmente de mujeres en esta ciudad. Algunas de ellas incluso eran menores. 17 hombres y una mujer se enfrentan a cargos de prostitución o violación. Además, en el auto judicial se ha filtrado que la policía pagó a uno de ellos hasta 10.000 libras por ser su informante. Y desde esta semana se vende en Londres una réplica de la Mona Lisa pintada por el reconocido falsificador John Miat. En ella, la famosa protagonista, pintada por Leonardo da Vinci, lleva incrustada en su pupila una minúscula segunda réplica del cuadro. La cifra que hay que pagar por esta obra, algo más de 1 millón de euros.
En Nueva York está Carolina Martín.
Aquí es noticia el cruce de amenazas entre Estados Unidos y Corea del Norte. Después de la advertencia de Donald Trump a Pyongyang de que encontrarían con un fuego y una furia nunca vistos en el mundo si seguían amenazando al país, la República Norcoreana ha respondido que analiza un plan para atacar la isla de Guam, donde hay varias bases militares de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, ha asegurado que no ve ninguna amenaza inminente y que los esfuerzos diplomáticos siguen su curso. No obstante, el secretario de Defensa, James Mattis, ha instado a Kim Jong-un a que deje de considerar acciones que podrían ser el final de su régimen. También es destacada la información sobre el registro a finales de julio de una de las casas del exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort. Varios agentes vinculados a la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales ejecutaron la redada y se llevaron registros bancarios y documentos. En Florida, hoy se ha celebrado la vista judicial contra el golfista Tiger Woods tras su arresto en mayo por presuntamente conducir bajo la influencia de sustancias prohibidas. El golfista no se ha presentado en el tribunal, pero se ha declarado no culpable a través de su abogado.
Terminamos en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Aquí en Marruecos es noticia a esta hora el acuerdo al que han llegado las autoridades marroquíes y el gobierno de Ceuta para cerrar de manera temporal el paso de porteadores de Tarajaldos, un nuevo paso construido para evitar avalanchas, y también se han puesto de acuerdo en el cierre del tráfico de mercancías en vehículos que circulan por esta frontera convencional de Tarajal. La suspensión esta vez no tiene que ver, como ha ocurrido en otras ocasiones, con aplastamientos de alguna porteadora, sino debido a la presión migratoria. En la última semana se han producido 4 intentos de entrada por tierra en masa de inmigrantes del África subsahariana. Lo han logrado hasta 260 personas. Entre ellos hay mujeres y menores no acompañados que recorren miles de kilómetros buscando un porvenir que no sea la violencia social o la violencia política. Y en Marruecos se sigue comentando también el RIF, la región rebelde de los últimos meses, tras conocerse ayer la muerte de un activista rifeño, el primero, por el impacto de gases lacrimógenos durante la manifestación social del pasado 20 de julio. Los activistas se han vuelto a organizar para protestar por la primera víctima de esta movilización popular, pero la policía marroquí lo ha impedido mediante la fuerza y los antidisturbios equipados con cañones de agua han llegado a asediar a Luceimas, la ciudad del norte, desde distintas partes.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hasta ahora, abrimos una ventana a las noticias y novedades del mundo de la ciencia. Lo hacemos con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y comenzamos hoy hablando de la publicación de un libro que creo que ha traído mucha polémica, ¿no?
Sí, ¿por qué? Un libro en Reino Unido, en Estados Unidos. Es un médico de Nueva York, se llama James Di Nicolantonio, de origen italiano, parece ser. Y que ha despertado una gran polémica científica porque asegura, este señor, que a lo mejor deberíamos consumir más sal. Un poco en contra de lo que prácticamente toda la comunidad médica reconoce, recomienda. Y es que el exceso de consumo de sal es muy malo para el corazón y para las arterias. Bueno, pues este doctor lo que propone es que quizá tengamos que preocuparnos. Él dice, entre comillas, y ojo, que ahora advertiremos que no todos los médicos están de acuerdo. No nos pongamos a bajar al supermercado a comprar sal de repente. Tendríamos que estar más atentos a otro cristalito blanco que sí que hace daño a la salud. El azúcar, no pensemos mal, que ese sí que es realmente un mal, es un mal para nuestra salud, mucho más que la sal, que es necesaria. Bueno, todas las recomendaciones médicas advierten que no es bueno consumir más del equivalente a una cucharadita de té de sal al día. 2,4 miligramos, algo así de peso. Si consumimos más, pues nuestras arterias empiezan a deteriorarse, nuestra función renal puede deteriorarse y con el paso del tiempo es dañino para nuestra tensión arterial y puede producir pues daños en el corazón. Y este señor lo que dice es que muchas veces, llevados por este tipo de recomendaciones, lo que hacemos es lo contrario, consumimos menos sal de lo habitual. La comunidad científica recuerda que la sal no solamente la podemos consumir directamente cuando sazonamos nuestros alimentos, sino que la inmensa mayoría de los alimentos precocinados, preparados, envasados en el supermercado ya tienen grandes cantidades de sal. Se suelen utilizar procesos de generación de estos alimentos que incluyen sal. Por lo tanto, esa cucharadita de té de sal ya la estamos consumiendo habitualmente si consumimos alimentos preparados o precocinados. No deberíamos añadir sal extra a nuestra comida. Pero Di Nicolantonio advierte que el exceso de precaución, es decir, consumir demasiada poca sal, puede tener algunos efectos para la salud, para la función celular, y ha generado un gran revuelo. Tanto revuelo que incluso la Asociación Americana de Cardiología ha advertido, ojo lo que dice este médico, y lo decimos aquí porque posiblemente este libro llegue a España pronto y toda esta ola que se está generando en Estados Unidos y el Reino Unido llegue a España y posiblemente llegue también pues envuelto en cierta credibilidad científica. No deja de ser un experto cardiólogo en Estados Unidos y además reconocido. Bueno, la inmensa mayoría de las sociedades científicas están advirtiendo que lo que dice este señor, James Di Nicolantonio, no tiene ningún aval científico porque no se ha podido demostrar clínicamente. Y lo contrario sí se ha demostrado. Por ejemplo, en aquellas sociedades donde se ha producido un descenso del consumo de sal drástico. El Reino Unido, una de ellas, que gracias a campañas recientes, hace unas décadas, o Finlandia, que también se redujo el consumo de sal, ha mejorado la salud cardiovascular de la población. Así que, como con todo, con moderación, la sal es necesaria, pero ya está prácticamente en todos nuestros alimentos. Cuando venga este libro, cuando venga esta ola a España, recordemos que ya aquí advertimos que no muchos científicos siguen los consejos de James Di Nicolantonio.
Bueno, pues está bien saberlo para precisamente, como tú dices, Jorge, cuando llegue ese libro aquí a España y se abra el debate de forma más clara en la sociedad con ese consumo de la sal. Vamos a hablar de otro estudio, de un estudio concretamente, creo que son varios, ¿no? Que sí relacionan el Alzheimer con la diabetes y con el estrés postraumático.
Sí, con algunos problemas neuronales relacionados con problemas hormonales. Bueno, es muy curioso porque durante mucho tiempo se ha establecido, se sabe, que los enfermos de diabetes tipo 2, la diabetes que se adquiere con el paso del tiempo, no la que se adquiere cuando, bueno, con de nacimiento, con origen genético, pues con los malos hábitos alimenticios o por algunas condiciones metabólicas distorsionadas, esa diabetes hace más propenso a las personas que lo padecen a sufrir Alzheimer. No se sabe muy bien por qué, pero parece que hay cierta relación. Y ahora hay algunos estudios que hablan de que existe una especie de cerebro diabético, que el cerebro también se vuelve diabético, el cerebro también se hace resistente a la insulina. Ya sabemos que la diabetes pues no es otra cosa que la falta de producción de insulina por el páncreas cuando las células beta del páncreas dejan de funcionar, y la insulina es esa hormona fundamental para que toda la glucosa que extraemos de los alimentos pueda ser metabolizada y pase a los órganos del cuerpo. Cuando no tenemos insulina, esa glucosa no puede ser metabolizada y se acumula en la sangre. Hay exceso de azúcar en sangre y por lo tanto se producen los daños de la salud derivados de ello. ¿Puede ocurrir algo parecido en el cerebro? Pues puede que sí, porque de hecho el cerebro es el órgano que más azúcar, que más glucosa consume de todo el cuerpo. Apenas pesa un 2% de nuestro tamaño, pero consume un 20% de toda la glucosa que metemos en nuestra alimentación. Es un gran glotón de glucosa el cerebro. Y algunos problemas derivados de proteínas que también están implicadas en la diabetes también generan que una parte del cerebro, el hipocampo, tenga ciertas dificultades para alimentarse. Y el hipocampo es precisamente una de las áreas del cerebro que más se deterioran con la llegada del Alzheimer. No solamente eso, sino que se han hecho experimentos de laboratorio generando ratones diabéticos, es decir, que haciendo ratones que comen una dieta rica en glucosa y por lo tanto generan una situación metabólica similar a la diabetes tipo 2, y estos ratones han tenido más dificultades luego para recordar. ¿Cómo se sabe que un ratón recuerda? Claro, no le puedes preguntar, ¿te acuerdas, ratoncito, de aquel día? No, se suele hacer mediante prácticas de prueba y error. Se les enseña un camino por el que tienen que evitar algunas zonas que son peligrosas, donde hay, por ejemplo, un pequeño descarga eléctrica por una pasarela. Entonces ellos saben que por ahí no deben pasar porque recuerdan que por ahí les hacía daño cuando pasaban, y aquellos ratones que pierden la memoria pues vuelven a pasar una y otra vez por esa pasarela, olvidan lo que habían aprendido. Pues aquellos ratones que tenían esta diabetes forzada tenía más propensión a perder la memoria. Por otro lado, se ha descubierto también una relación entre la diabetes y el Parkinson. Es decir, que hay otra enfermedad neurodegenerativa. Y en este caso es una relación positiva. Un medicamento que se utiliza, se comenzó a utilizar como un extracto de la saliva de un lagarto que tenía una sustancia que mejoraba la condición de los diabéticos tipo 2, mejoraba la función del metabolismo de la glucosa. Ese mismo medicamento se ha demostrado que puede reducir los síntomas del Parkinson, de manera casi por casualidad. Y esta es la ciencia muy con la antena puesta a esta curiosa relación entre enfermedades metabólicas o autoinmunes o que tienen que ver con la dieta, como la diabetes, y una enfermedad como el Alzheimer y otra como el Parkinson, neurodegenerativas, de la que todavía sabemos tan poco y que tiene una cura todavía incierta.
Nos vas a llevar por ahora mismo a viajar, Jorge, a Japón. Y fíjate, lo que no hagan los japoneses, la verdad es que no se hace en ningún otro sitio. Es que el país nipón acaba de crear un helado que no se derrite.
Se derrite, o por lo menos que cuesta mucho derretirlo. Sí. Yo no sé si esto es una buena noticia o una mala noticia, porque, hombre, parte del encanto que tiene pues tomarse un helado es los churretones que va uno dejando por ahí, o que vaya derritiéndose un poquito y se vaya haciendo un poco más caliente. Pero hay mucha gente que esto lo odia y que le gustaría tener un helado permanentemente en estado sólido de helado. Los japoneses, una vez más, por casualidad científica, han descubierto que hay una sustancia que puede permitir que el helado dure más tiempo sin derretirse. Bueno, y de hecho, y por las redes sociales ya hay pues usuarios, consumidores de este helado, que de momento solo se puede comprar en Japón, pues que lo ponen al sol durante 10 minutos y el helado sigue ahí sin derretirse. La sustancia está dentro de las fresas. Y fue también por casualidad, porque, bueno, por culpa, fíjate, es una historia larga y curiosa. El tsunami, el desgraciado tsunami que acaeció en Japón en el año 2011, entre los muchos defectos que provocó y efectos que provocó fue que devastó buena parte del cultivo de fresas y de frambuesas en parte de Japón. Todas las fresas y frambuesas que desde entonces han crecido en esa zona arrasada por el tsunami son de peor tamaño y de peor calidad, y por lo tanto no había manera de sacarlas al mercado. Y un cocinero recibió la instrucción de un cultivador de, bueno, a ver si se le ocurría alguna forma de sacar al mercado estas fresas y frambuesas. Y utilizándolas en el laboratorio, descubrió que lo que hacen una sustancia, unos polifenoles que se llaman, que tienen estas fresas y frambuesas, hace que el agua y el aceite, que generalmente tienden a repelerse y que son componentes de los helados, las materias grasas de los helados y el agua, se mantienen más juntos cuando se impregnan con este ponifenol. Lo utilizó para hacer helados y descubrió que efectivamente no se deslee el agua y el aceite, y por lo tanto el helado mantiene su estado sólido durante mucho más tiempo. ¿Sabe igual? Pues no lo sabemos, no lo hemos probado, pero el aspecto que mantiene durante 5 minutos al sol radiante del verano es igual que si lo acabásemos de sacar de la nevera.
Bueno. Pues lo que yo decía, que lo que no inventan los japoneses...
No inventan ellos nada. Pero ahora,
yo quiero el helado churretón, como tú dices,
no,
Jorge.
Sé para qué sirve un helado que no se derrite.
Yo tampoco.
Eso no tiene ningún
sentido.
Creo
toda la gracia.
Pero,
bueno, efectivamente.
Un helado caliente no sería helado.
Si algo sabe también la ciencia es descubrir cosas, es de palabras raras. La ciencia sabe muchas palabras raras.
Sí, sin palabras.
Tú aquí has
sí, intentamos usarlas en esta sección, sí, muy pocas palabras.
Es verdad, pero alguna vez sale.
Pero bueno,
alguna...
polifenoles, hemos dicho hace un rato, que son palabras.
Bueno, pues de palabras oxidadas sabe mucho también Javier García, que se mete en el baúl de esas palabras ocultas, olvidadas, que tenemos en la mente pero que no nos acordamos, y las trae aquí a la luz de la linterna cada miércoles, Javier.
Hola Ángel, pues hoy traigo abrigaño, tremolina y acerico. Creo que nos sorprendemos hoy a Jorge.
No, bueno, un par de ellas me suenan, pero ¿sí? no quiero adelantar acontecimientos, a lo mejor estoy equivocado.
Venga, vamos con la primera. Comenzamos con abrigaño.
Pues es el lugar donde se está resguardado, ya sea del frío, de la lluvia o del viento.
Esta te la sabías.
Esta es la que no me sabéis, fíjate. Pero para la que lo dice parece obvio, ¿cómo no se me ha podido ocurrir?
Efectivamente,
antes?
Claro. Tremolina, esta sí te suena más.
Se refiere a una bulla, una discusión en la que participan muchas voces y que no terminamos muy bien de identificar quién está.
Venga, y la última, acerico.
La RAE le otorga dos acepciones. Por una parte, esa almohadilla que está en el costurero de todas las casas y que sirve para clavar los alfileres, y por otra también a una especie de cojín que se coloca encima de la almohada para dormir más a gusto.
Bueno, pues vamos con los ejemplos para que quede todo claro. Por ejemplo, con esa primera palabra, con abrigaño.
No te descuides y busca un buen abrigaño.
Para tremolina.
Se formó una buena tremolina por su gol en el descuento.
Y con acerico.
El acerico de mi madre es una auténtica reliquia familiar.
Pues esta semana hemos salido a la calle con esas tres palabras.
Y como siempre, hay alguien que acierta, aunque solo sea una palabra.
Abrigaño. No sé. Suena algo así como de campo.
¿Qué es abrigado? Suena eso, pero ni idea.
No sé, algún espacio o algo así.
Algo de abrigo, sí. Algo de abrigo.
No lo sé, no tengo ni idea.
Me suena a un abrigo. Algo que tenga que ver con un abrigo.
Es que no lo sé. La verdad es que no sé. Abrigaño.
Tremolina.
Un utensilio, una herramienta para... No sé, a ver... Pues como carpintería, por decir algo.
Ah, sí, hacer una tremolina es... Como una vuelta, algo así, ¿no?
Podría valer.
Hacer como una vuelta.
O algo del viento, de... No sé.
Me suena como a tremebundo, a... ¿Cómo un sinónimo de tremebundo?
Tremolina puede ser... ¿Un viento? Algo relacionado.
Podría ser,
con
¿no?
el viento.
Tremolino.
Me suena
tremolino,
también a
tremolino, tremolino.
Acerico.
Molino de viento.
Yo que soy de Zaragoza me suena a acera, pero ni idea.
Sería acerica.
Claro.
Ah, un acerico es un alfiletero.
O algo que, no sé, que sirve de... No sé, para apoyar algo, yo qué sé.
Acerico es una bola donde se clavan pinchos, donde se clavan alfileres.
Y acertado. A mí, fíjate, lo de tremolina me recuerda al chotis, el famoso
claro,
chotis de Madrid. Para armar la tremolina
claro.
Cuando vayas a Madrid. Bueno, pues además de esas palabras, Javier, nos traes una curiosidad lingüística, ¿no?
Sí, hoy hablamos de la palabra serendipia.
¡Oh!
Lo siento.
¿Los quieres tú?
Cógelos. No, por favor.
Vaya, son los últimos. Perdone, ¿tienen más guantes negros de cachemira?
Lo que está expuesto es lo que hay.
¿No tienen almacén?
No.
¿Ni sótano?
No. Ni sí, tampoco desván.
Este no es el color que he pedido.
Oye, quédatelos tú.
No, tú los has visto primero, yo...
Por favor, insisto. Espera. Espere, quieto. Disculpe, señor.
Sí.
Son nuestros.
Ah, ¿son suyos?
Sí.
No lo creo. Estaban aquí colgados, muertos de risa, con su etiqueta puesta.
Es que estábamos discutiendo sobre ellos, simplemente.
Pues eso me parece estupendo. Por mí pueden seguir discutiendo después de que los haya pagado.
Tranquilícese.
¿Que me tranquilice? Faltan 5 días para Navidad. Estoy en unos grandes almacenes y me pide que me tranquilice.
Escuche, los guantes iban a ser un regalo.
Y esta es una de las escenas de la película Serendipity, protagonizada por John Cusack y Kate Beckinsale. Se estrenó en España en el año 2000. 2002. ¿La habéis visto alguno de los dos?
Sí.
Yo no.
Es muy divertida.
No.
Bueno, pues no te vamos a hacer spoilers, Ángel.
Pero
simplemente
al final,
te diremos
que no es
justo al final. Es una comedia romántica.
Me la apunto para verla este fin de semana.
Con estos dos protagonistas, se encuentran en un centro comercial días antes de Navidad y buscan un regalo. Coge los mismos guantes y sienten un flechazo. Como finalmente John le da los guantes, ella le invita a tomar un café, se enamoran, pero quieren dejar en manos del destino esa relación de amor. Escribe en su número de teléfono un billete de $5, también en un libro, y finalmente pues el destino es el que decide si están juntos o no. Lo dejamos ahí para que la veas.
Sí, no me contéis más, que si no pierde la gracia. Entonces, Serendipia, Javier, es una adaptación del término inglés serendipity.
Así es, y podríamos definirlo como un hallazgo que se encuentra mientras buscas otra cosa completamente distinta.
Y esa palabra aparece en el diccionario de la RAE.
Sí, pero hace relativamente poco. Fue en la actualización de 2014, cuando entró en el diccionario junto con otras palabras como hipervínculo o audioguía.
Una palabra muy científica, ¿eh? Tiene mucho fundamento científico, porque la serendipia es la base de muchos conocimientos.
Sí,
hoy
de
mismo,
hecho,
hemos puesto algún ejemplo.
He cogido el ejemplo de la RAE con serendipia y dice que el descubrimiento de la penicilina, corrígenos si nos equivocamos, fue una serendipia.
Sí, cuando alguien descubre algo mientras se busca otra cosa. Hoy hemos hablado, por ejemplo, de cómo se ha descubierto este helado que no se derrite. Por casualidad, cuando se estaba investigando unas fresas y unas frambuesas, mucha investigación científica procede de la serendipia. El caso de la penicilina o el caso de la Viagra, que fue un descubrimiento por sorpresa cuando estaba investigando un medicamento para la alopecia, para la calvicie, y se demostró que también pues tenía que ver con la función sexual.
Bueno, ¿y en la calle qué dicen de esta palabra, Javier?
Pues le suena, aunque no sabe muy bien cómo definirla.
Serendipia. Me suena a algo triste, quizás. Serendipia.
Sí, eso sé lo que. Bueno, no sé definirlo, pero es como. No algo de la casualidad o del destino.
Pero puede ser algo también como de comida, no sé.
Ah, eso también lo sé, pero. Tener serendipia es
una casualidad, es como una.
Bueno, Javier, tú eres el encargado de resolver nuestras dudas aquí en la linterna, pero ¿qué deben hacer los oyentes que estén en casa?
Pues tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto el formato físico como online, y también en la RAE, el Departamento del Español al Día, sin olvidarnos tampoco de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu. Contestan tanto por email como por Twitter.
Y nosotros aquí todos los miércoles con tus palabras oxidadas. Javier, gracias.
Gracias.
Adiós, Jorge.
Ha sido un placer. Hasta
igualmente. Enseguida, más noticias aquí en La Linterna.
La Linterna.
Con Benalejo.
COPE. Estar informado.